Liflandia con Félix Linares y Quique Martín.
Arratsaldeon, hoy tenemos que decir que son las 4 y 15 minutos de la tarde. Es normal, es la hora cumbre del día, las 4 de la tarde, cuando aparece este programa y cuando todo el mundo quiere aparecer en los medios de comunicación. Aquí estamos dispuestos a pasar un rato con todos vosotros haciendo una mini mesa crítica. Bueno, tenemos tres cuartos de hora. Alberto Zubeldia nos pone a doble velocidad y ya salimos tan tranquilos. Quique Martín dice lo que tenga que decir recortado en un 30%.
Hola, Félix Linares. Hola, queridos amigos y amigas. Qué contentos estamos de estar aquí, porque lo normal es que no hubiéramos estado en ningún caso por el tema de los ciclistas. Pero hoy, mira, que hoy teníamos una hora más, pues no.
Y teníamos una razón especial,
bueno,
para ello.
Efectivamente.
Bueno, nos pregunta Lisergio Lauvos. ¿Voy?
¡Claro que vas!
Por supuesto,
¡claro que vienes!
Aquí, colega, claro que viene. A hacer los últimos 10 minutos de este programa.
De todas formas, te voy a decir una cosa, Félix.
Dime.
Luego seguramente en la mesa crítica vamos a proponer cosas para el fin de semana. Uh-huh. Y vaya usted a saber qué va a hacerse de todo eso. Porque ya no estamos hablando de Navarra solamente. Uh-huh. Estamos hablando de Iparralde y estamos hablando de Goalde. Entonces, bueno, pues lo que podamos anunciar después y recomendar, pues tenerlo en stand-by, porque vaya usted a saber lo que va a pasar con todo.
Os voy a hacer una recomendación.
A ver.
Vosotros poneros en que vais a ir y que se va a hacer.
Eso es.
Y ya está.
En clave positiva.
Eso es. Y si luego no funciona, pues no funciona y ya está. Y no hay que darle más vueltas.
Siempre positivo, nunca negativo.
Eso es. En todo caso, pensar en cómo vamos a tener la noche de Halloween. Falta una semana, pero va a ser fantástica. Calles desiertas, sombras misteriosas, truco o trato. Agus Pérez, que te veo ya emocionado. ¿Qué tal?
Hombre, yo voy a coger las cosas. Antes se cogían con pinzas, ahora las cogeremos con guantes, ¿no?
Con más guantes higiénico, y pinzas. Más higiénico. Javier Corral, Jerry, ¿qué tal?
Arratsaldeon, bien, bien.
¿Cómo bien, tío? Si tú eres un desastre.
¿Ah,
lo
sí?
Tuyo es lo más desastroso del mundo.
Verdad,
yo puedo ir al cine, tú no tienes un concierto que llevarte a los ojos.
Yo, pues, bueno, fíjate, ando entre el cine y las teleseries, aunque también algún concierto de vez en cuando,
sí,
y sobre todo pues toda la música que sigue publicándose, pues eso es lo que nos salva. Pero los conciertos, qué desastre.
Bueno, a pesar de todo, para que se vea nuestra buena intención, aquí ponemos la sintonía de Mesa Crítica y vamos adelante. Always look on the light side of life. De todas maneras, Jerry, no sé, por preguntarte, como tienes poco que hablar, pues
pregunta,
para que puedas decir algo.
A ver.
¿Qué te parece la declaración de, según el Billboard Latin Music Awards, de Enrique Iglesias como
sabía que me
Top Latin Artist of All Time? O sea, el mayor artista de todos los tiempos.
Latino. El mejor artista latino de todos los tiempos.
Venía implícito.
Vale.
Me alegro mucho que me hagas esa pregunta, sí, porque desde luego, si hay alguien que no se lo merece, podría ser él. Habría otros muchos más.
Que no se lo merecieran.
Bueno, la verdad es que todo este asunto de los premios en la música es una vergüenza. Es que solamente interesa a la industria. Sé que puede pasar eso también en la literatura y en el cine, pero en la música es descaradísimo. Porque en el cine tú ves las películas y los que dan los Oscar, y bueno, pues la mayoría tiene una cierta nivel, calidad, está claro que se deja en cine independiente, etcétera. Y en la literatura, pues también quitando todos esos amigos de Quique que le salen en la televisión y que le dan premios y tal. Bueno, pero es que la música es una vergüenza. Los Grammys, los tal, todos son unos premios que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad.
Es un compadreo total.
Sobre todo
artística.
Con la calidad, eso es. Con la calidad,
pero absolutamente nada que ver.
Eso estamos de acuerdo en eso. Por ejemplo, que en premios, no sé, pues como los Grammy normales, pues prácticamente nunca hayan premiado a Bob Dylan, por ejemplo.
Por ejemplo, y es que la mayoría de los que premian...
Es tan absurdo.
A ver, le han dado un Nobel, tío.
Y luego
se va a llevar un Grammy.
Pero en los premios oficiales, Félix, pero en los premios oficiales de la industria no le han dado ningún premio. Por eso estoy de acuerdo con lo que dice Jerry.
Totalmente.
Hay,
es que esto además es
áreas de la cultura que tienen unos premios razonablemente presentables, pero en el mundo de la música es que es un chiste. Vamos.
De hecho, es que nunca han tenido ningún tipo de interés. O sea, vosotros que también habéis estado muchos años dentro de la música
te
y
voy
de
a
la
decir
información
que todavía
musical,
estamos,
y que estáis, quiero decir que han pasado muchos años y yo también, somos un poquito veteranos. ¿Alguna vez nos ha preocupado a quién le iban a dar el Grammy? Y tal? Es
no,
que nos daba
nunca,
igual. Es que,
nunca,
es que yo no me acuerdo de ninguno. Bueno, es que me da igual.
A mí me da igual que a quién le dan el Oscar, a quién le dan el Goya y a quién le dan lo que sea.
Pero un poquito menos.
Tú tienes que decir algo sobre los premios del mundo
de las artes escénicas.
Pues sí, de las artes escénicas de los Max también. Hay que tener en cuenta que pensamos que los premios Max de las artes escénicas, mucha gente, quiero decir, piensa que se conceden por medio de gentes que están, digamos, elevadas en el proceso. Se conceden un poco por votación, los socios, entre los que son socios de la SGAE, digamos. O sea que al final, pues es un poco de comadreo. Al final,
claro,
al
como final, los Goya y los Oscar, que son los miembros de
son
la academia.
Son muchos premios de conveniencia.
Yo prefiero que premios de estos los dé, por ejemplo, una academia sueca, los de literatura. Porque como son suecos, dicen, va, estos suecos son más raros que las morcillas.
¿No?
Y ¿sabes lo que hacen? Hacen propuestas interesantes. De vez en cuando nos descubren algún autor que es interesante. Que sean los mejores del mundo, pues eso nadie se lo cree.
Hombre, está claro.
Perdona. Hay mucha gente que se cree que los premiados son los mejores.
Sí, pero eso es por como el desconocimiento.
Se creen que los más vendidos, o los más vistos, o los más escuchados, son los mejores.
Hombre, una cierta garantía sí te da, quiero decir, que por lo menos no vas a comprar, pero a veces sí es verdadera
basura. Te da garantía que le ha gustado a mucha gente,
basura,
pero eso a veces es bueno y otras veces no.
Hoy esto está sonando como a un editorial, ¿verdad?
Vamos a ver, la semana pasada tuvimos un cachondeo.
Dando tralla.
Bueno, vamos a lo nuestro, al cine.
Zanarra esaten ari ginen, ane ez dela gertu hemen.
Nola ez dela gertu? Ez gaur ta ez atzo, eta joan zen astean beste irutan.
Aurreko batean kendu egin genion. Geografiako eskolaren erdian atera eta irakasleak grabatu zuen.
Ane zure etxera ere joan ez badeta, inbeste gezkatzen bazaitu, zoaz komezale gira eta ipin esalak eta zena iduzu zatea, Fernando.
Esta baidean aritu zinaten, ez da?
Noski, errua nirea da.
Bueno, pues esta es la banda sonora de Ane, que es esa película que la semana pasada decíamos que era la más interesante de las que se estrenaban. Y parece que teníamos razón. Bueno, igual también aquí habría que aplicar la tarifa de los premios, porque algunas de las películas que recomendamos, pues resulta que desaparecieron a mitad de semana de cartelera, como le pasó a Agus, que se fue a ver la película portuguesa caboverdiana y ya no la daban.
Pues sí, fui allí.
Se había comprometido a hacer la crítica.
Busqué el horario,
pero una semana
sí
que tiene que aguantar... necesariamente
no,
una semana.
No, porque si ya fue ayer o anteayer.
El lunes.
El lunes ya no
había quitado.
Alguna cosa extraña pasó, ¿eh?
Conseguía aparcar, llegar en hora, llegar a todo.
Sí, que el fin de semana no había ido nadie a verla y la retiraron directamente.
No suele ocurrir eso, ¿no, Félix?
Sí, ya se ha dado el caso.
Yo pensaba que no, que tenían obligación de estar los 7 días hasta el jueves.
Eso se llama el distribuidor, que dice, no puedo aguantar, quítamela y te cambio por otra.
Eso es que la habían visto 3.
Sí, 3 y tú ibas a ser el cuarto, pero no. Bueno, que estábamos hablando de Ane, que es una película, os cuento la historia porque tampoco tiene demasiado misterio. Un día la hija de la adolescente de la protagonista no llega a casa por la noche. Nuestra protagonista, que trabaja en las obras de un proyecto discutido por los ecologistas, el TAF, empieza a poner nerviosa, lógicamente, habla con su exmarido, busca a su hija y poco a poco va descubriendo que está metida, aquí ya no puedo contar más, en unas situaciones que no le parecen bien. El asunto de la película es que avanza en ocasiones por terrenos un poco bifurcados y en ocasiones injustificados, pero en cualquier caso la película me parece muy interesante. Y otra cosa que lleva es que últimamente casi todas las películas que veo terminan en ese punto de ¡oh, Dios mío! ¿Qué va a pasar? ¿Qué determinación va a tomar el protagonista? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Quién está llamando a la puerta? Bueno, no está mal, estoy acostumbrado a este tipo de películas. ¿A ti qué te pareció, Jerry?
A mí me gustó. Se centra más en lo personal, ¿verdad? Que en la relación personal, digamos, entre la hija y la madre, que casi es la protagonista, la madre.
La madre es la protagonista,
aunque sea
sin duda,
el título, digamos, el nombre de la hija. Y se centra más en la historia personal que en lo que podría ser, pues, todo lo que se deriva de ahí, del conflicto social, político, también un poco como ella, pues, tiene unas formas de ver la vida que no tiene nada que ver con la madre, que se preocupa, lógicamente, pues, de mantener su día a día y sin más. Y, sin embargo, la hija, pues, tiene, pues, todas esas características que se le, digamos, suman a la adolescencia y a la juventud, de preocuparte por razones, o sea, por temas sociales y demás. Y ahí no entra apenas, ¿no? O sea, se centra más en lo que es la relación entre ellas.
Entre los dos personajes. Bueno, de fondo, la postura contraria que mantiene tienen con respecto a las obras del TAF.
Exacto, porque además, bueno, pues del propio trabajo de la madre no es precisamente lo que más le gusta a la hija, ¿no?
Bueno, Agus, aquí hay alguien que se dirige a ti. Dice, a mí eso de la peli que iba a ver para hacer la crítica y la han quitado, me suena a el perro se me ha comido los deberes, profe.
Te han pillado.
No, pero en este caso, vamos a ver, aquí hay dos casuísticas totalmente distintas. Bueno. Hubo un encargo a Jerry.
Sí, pero aquello fue un malentendido.
No, no, no. Y Jerry no quiso ir. Eso es lo del perro que se come los deberes. Es, en este caso,
Agus, defiéndeme.
El caso de Agus que fuera fue que ver, quiso ir a ver explota, la película explota. Y no pudo.
Por Dios, no puede ser. Qué malos compañeros.
¿Te das cuenta? Eso es como...
Hay que sacrificarse por el oyente.
Félix ha ido a ver una película de Mario Casas.
Es verdad. Mira,
a ver, mira esta.
No, no matarás.
Perdona, ¿te importa que me siente? Es que he pedido dos hamburguesas y habría quedado a cenar y me he quedado tirada. ¿Te importa pagármelas tú? ¿Cómo te llamas?
Daniel.
Yo soy Mila. ¿Me puedes acompañar?
Esto
aquí
es que Mario Casas cuida a su padre y su padre se muere y entonces decide ir a dar la vuelta al mundo. Pero esa noche en el que va a comer una hamburguesa, aparece una chica y le dice, oye, tío, ¿me pagas la hamburguesa? Que es
pero
que
ya está dando la vuelta al mundo en ese
todavía
momento.
Todavía no, hombre, está al lado de casa. Y entonces él le paga, pero ella insiste, pues vienes aquí, que tengo hay un sitio aquí al lado que te pago y ya está. Y luego ya se lía la película, ¿no?
O sea, que en vez de Joque Noche es Joque Chica, ¿no?
Eso es, un poco más o menos.
Más o menos.
Entonces, pero yo fui a ver la peli. Entonces, conozco a la perfección la nuca de Mario Casas. Toda la película es la cámara en la nuca de Mario Casas. Que
bueno,
es
para
una
que
cosa...
no te quejes de que no le entiendes.
A ver, claro, así me evito verle la cara. Claro, que también es un truco bueno porque como actor no va bien. La cosa es como son.
Pero, ojo, es una película muy psicológica, entonces.
En la nuca,
claro, la cámara
la nuca
se pone en la cabeza de Mario Casas.
Efectivamente, claro. Claro, y como no pueden ponerla dentro, pues se la ponen detrás. Claro, al director, joder, le parecerá
si no me
que esto es...
dentro del cerebro. Ah, bueno, fantástico. No, dentro del cerebro de Mario Casas no sería estropicio. Perdón.
Está haciendo la crítica malvada sin haberla visto, tío. Esto es un poco vergonzoso.
Estamos que nos salimos.
A ver. Que el director seguramente piensa que esto es súper mega modernísimo, poner la cámara en la nuca de los protagonistas, pero no, esto es una cosa ya tan pasada que aburre un poquito, y más durante casi toda la película. En ocasiones cambia, se pone delante y entonces Mario Casas, hay un plano fijo final... Que de verdad, buscando en internet.
Oye, no hagas spoilers.
No, para que vean la capacidad interpretativa de Mario, de verdad.
Lo buscamos. O sea, que no se muere entonces.
Mario no. Bueno, no sé si al final, después de la película, como son esas películas que terminan en no se sabe quién ya le ha llamado a la puerta, pues,
claro.
Pues no se sabe.
Esta también es de esas.
Sí.
Hombre, es la manera más fácil de resolver la historia.
Claro, así no me comprometo con nada.
Ni sí, ni no, ni todo lo contrario.
Una vez le dije a Guillén, me parece que has actuado cobardemente. A Robert Guillén, el de Marsella, ese, con aquello de Marilló y sus dos amantes. Sí, sí. Y me dijo, pues, ¿por qué? Y dice, porque solucionas el triángulo matando a uno. Eso no es forma de arreglar las cosas.
Hombre, igual lo hacen porque luego dentro de unos años sale otra versión con otro final, porque han rodado tres finales, el bueno, el malo y el ni bueno ni malo.
Claro,
el y al final, pues, tienes
que contarte
el DVD.
Siempre puede decir aquello de que la primera película tenía el montaje del productor.
Exacto.
Vale, que le obligaron. Pues no me lo dijo.
Quería salvar a todo el
que
mundo.
Que quede claro.
Incluso en esa nueva versión igual no te aparece la nuca, sino que te aparece de cara.
Ya, pues es peor entonces. Vale.
Bueno, vámonos al teatro, que habéis visto una obra de teatro.
Pero que no ha visto la peli, una serie que ha visto Jerry, que quiere hablar.
Pero quiere hablar de la serie.
Tú
esa?
También has
visto. He visto dos capítulos. He visto un tercio.
Dante Disturbios de Sorogoyen. Sí. Venga, os dejo una frase a cada uno.
Está teniendo un éxito bastante
considerable. Vale, ya está, esa es tu frase.
Ha habido su polémica también.
Sí.
Y tú dijiste que te había gustado el segundo capítulo, no el primero.
Eso es.
Va más en la línea de lo de que es el segundo, si llegamos hasta el final, que son seis capítulos, más lo que es un poco la investigación.
Le estás diciendo a Félix que vea la serie porque va en la línea buena del segundo capítulo.
Por ahí, creo que sí. Pero está levantando ampollas en sectores Vox y compañía, está levantando ampollas. ¿No?
A Rufián le ha gustado, por ejemplo, y a otros no.
O sea, otra vez, depende del lado de la trinchera donde estemos, ¿no? Nos gustan las películas porque es de nuestra tendencia o de la contraria.
Pero no deja de ser una película de ficción, que es lo que dije yo el otro día, ¿no? Es ficción, o sea,
pura y dura.
¿Cómo la gente se puede mosquear con una película de ficción?
Pues porque de repente aparece un colega, que es como si un dentista aparece un dentista en una película metiéndose una raya. Dirá, joder, ¿cómo nos están poniendo a los dentistas?
Claro, pero si es un protagonista de una película.
Bueno. Qué bien lo estáis pasando, joder, dice uno.
¿Querías una frase? Te voy a dar una frase. Mucha policía, mucha diversión.
Muy buena. Con esto no hay que decir nada. Ahora, venga, nos vamos al teatro. Pon una musiquita que hemos puesto.
I want to be forever young. Do you really want to live forever, forever, whenever, forever young? I want to be forever young. Do you really want to live forever, forever, whenever, forever young? I want to be forever young. Do you really want to live forever?
Ayer estuvimos en el teatro.
Estos son los Pitufos Maquineros, por lo menos.
Y sonaba el original de esta canción, es decir,
Alphaville.
El Forever Young de Alphaville.
Vale.
Sé si tiene mucho que ver.
¿Era el original lo que sonaba ayer?
Sí, sí, el Alphaville.
Pues yo pensaba que era una versión modificada, digamos.
Mira, ves, aquí está la máquina. Sube un poco la música. Sube. ¿Qué te parece?
Me vuelve loco.
Es que la he escuchado esta mañana, que la he seleccionado yo, gente. Y me ha gustado tanto que he dicho, mira, les voy a destrozar el comentario de Amakura.
Claro, es que se acuerda de cuando la bailaba esta.
Efectivamente, claro. Efectivamente.
Esta es del 84,
plan maquinero.
Era muy joven yo en aquella época todavía. Sí, sí. Bueno, ¿os ha gustado Amakuraya, la nueva producción del Teatro Arriaga basada en la obra de teatro de Bertolt Brecht?
Habrá que aclarar que al final de la obra suena el Forever Young, porque si no, igual no se enteran los oyentes de qué es lo que
está ocurriendo, ¿no?
Bueno, Agustín.
Bueno, suena el Forever Young. Luego le contestamos a Quique Martín, ¿no? Le dejamos ahí un poco ahí en el rincón de pensar. Le dejamos.
Me tenés que convencer, ¿eh? Que voy a ir
mientras
a ver la obra.
Suena esto, se están proyectando unos letreros en el fondo hablando pues sobre las guerras, la cantidad de civiles que mueren en las guerras, que ya es estratosférica, etcétera, etcétera. Y sobre todo, insistiendo mucho, bien, hay que sacar el tema, evidentemente, en la violencia que genera sobre las mujeres en cuanto a violaciones, vamos, ya de tipo industrial. O sea, el objetivo real de las guerras es violar mujeres, cuantas más mejor, y de las maneras más salvajes posibles. Esta es la santa realidad, por no decir otra palabrota. Y claro, pero mientras tanto salen estos actores y actrices que han estado mejor o peor o bastante bien durante toda la función, se quitan la ropa, salen, lo que se decía antes, en paños menores.
Paños menores,
aquí quería aquello de qué antiguo soy.
¡Qué antiguo eres!
Y tal, y mientras bailan con esto y se proyectan esas duras realidades escritas en el letrero del fondo. ¿Esto por qué?
Pues un arrebato moderno.
Yo creo también, es un tributo a una supuesta modernidad. Es
Supongo que guste
en Madrid.
Esto, a ver si me respondéis a la pregunta. No. ¿Tengo que ir a ver la obra?
Sí, yo creo que sí. Va a estar también en el Festival de Vitoria, cuando va a estar,
sí.
Y ahora vamos diciendo el 28 miércoles.
Y la semana que viene
se estrena
en castellano. Vosotros lo visteis ayer en euskera.
Sí, y bueno, yo creo que ha estado bastante bien, la verdad. Se han pasado las dos horas, yo creo, para mí, por lo menos sin sentir. O sea, cosa que ya es mucho.
Bueno, en principio podías pensar que son dos horas y algo y es mucho, pero es que la obra de Brecht dura eso.
Sí, sí, duraba mucho.
No la han retocado, no la han recortado, o sea que vale. Sí. Y luego además es lo suficientemente variada como para que no caigas en el aburrimiento.
Sí, siempre están pasando cosas diferentes. O sea, la acción más o menos tiene como desvíos o ramificaciones, que al final todas están interconectadas y tal y cual. En ese sentido, bien, han hecho luego un montaje. Lo más curioso de la obra es que no sale el carro, entonces el carro de Madre Coraje es el elemento central de la cosa.
Y entonces aquí, ¿por qué han sustituido el carro?
Pues una escenografía tipo Guggenheim, un poco estilo Calisto Vieito, todo muy frío.
Sí, muy frío, muy militarote, tal, mucho metal.
¿Y dónde llevan las cosas con las que trafican?
No, no llevan.
En mochilas de esquiador.
Claro, porque esta es una historia de gente que se
esquiador militar, de esquiador militar de blanco.
Esta es una historia de gente que se lucra con la guerra, vamos.
Sí, sí, totalmente.
Para sacar
sobrevive.
Es así, de gente que va sacando negocio de la guerra, la propia Madre Coraje, y bueno, pues van muriendo sus hijos, etcétera, etcétera, todas las truculencias.
¡Hala, venga, spoiler! ¡Venga!
Eso lo sabe todo el mundo.
Ya lo sé.
De hecho, la obra se titulaba Madre Coraje y sus hijos, y con el tiempo se ha quedado solo en Madre Coraje, porque los hijos ya han muerto.
Como con los hijos, o sea, al final solo queda ella.
Se le supone, los hijos, si eso es una madre.
Aquí lo que ocurre, yo creo, de fondo, es que se ha cogido la versión de Buero Vallejo. Entonces, este Buero Vallejo, pues...
Que es de los años 60, ¿eh?
Claro, entonces... Buero Vallejo fue un personaje interesante, ¿eh? Durante la época de la República estuvo preso ya de los franquistas, luego se dedicó a reorganizar el Partido Comunista, mira tú por dónde, luego ya lo fue dejando y luego se fue acomodando en la sociedad franquista.
Pero bueno, Historia de una escalera todavía es una obra
que hizo sus cosas. Y hizo esta versión. Entonces, claro, cogería esta versión versión ya partes, yo creo, de una versión ya, pues lo que podía superar la censura en aquellos momentos. O sea,
claro, ¿qué creéis? ¿Que habría entonces, que ir a la versión original y traducirla
claro,
de nuevo?
Yo creo que yo hubiera creo que sido, sí. Si te vas a meter en este fregado tan grande con esta superproducción del Teatro Arriaga, todo hay que decirlo, en cuanto a escenografía, iluminación, música, cantidad de actores y actrices, etcétera, etcétera. Y ahí está en primer lugar, vamos a ver quién estaba.
Es que no tiene sentido coger una versión de hace tanto tiempo, que la original vale porque es de donde parte de donde parte, pero la versión no tiene por qué ser una del año, de hace 60 años.
Claro, ese es el asunto. Y bueno, yo creo que ahí sobre todo está en Haciendo Dama del Coraje, Johnny Irasabal.
La entrevistamos aquí hace un par de días.
Y yo creo que ella es la que sostiene realmente, gracias a ella se sostiene todos los demás. Bueno, pues hay actores y actrices muy conocidos, Miren Gastañaga, Miquel Martínez, Miquel Losada, Eneko Sagardoy, hay mucho actor y actriz conocido, pero realmente la que lo sostiene todo es ella.
Sí, yo creo que funciona muy bien en el naturalismo.
Sí, yo le llamo a esto naturalismo contemporáneo.
Podría ser,
que sería un poco como la obra de Tresillo, pero puesta al día. Pero bueno, a ver, hablando a lo bestia, porque allí no hay ningún, evidentemente es otra obra.
Oye, ¿qué tal la escenografía, por cierto?
Pues eso, ya te digo, como impactante. Una cosa como eso, impactante, sí, muy industrial, una cosa muy industrial, muy del gusto de Calisto Vieito.
En realidad
aunque
tampoco...
no tiene que ver él en principio nada con todo esto.
No, aunque hay proyecciones que es muy de Calisto Vieito.
Sí, la escenografía también.
Y en este caso la escenografía se mueve muy poco, solo añaden una pared más en un momento determinado.
Es como muy estático.
La música muy bien.
Oh, la música muy bien, por cierto. Había un DJ arriba en ciertos momentos.
Que iba haciendo música también con la guitarra y
música.
Demás.
Luego hay guiños a la música de entorno vasco, euskaldún, melodías y luego canciones con letra modificadas, etcétera, etcétera. El trabajo musical es muy importante durante la obra. Ya lo era también en la época de Bertolt Brecht, pero allí se utilizaba de otra manera y con otro compositor, que no creo que era Kurt Weill y no me viene a la cabeza quién era.
Bueno, venga, que tenemos menos tiempo de lo normal. ¿Tienes que decir algo del Bad?
Pues el Bad es difícil que diga porque no me han mandado ninguna información ni nada por el estilo, pero yo he estado viendo algo.
Toma, puñalada.
Hombre, es que a lo mejor me he portado mal, me tienen ahí en el, sin salir al patio o sin postre. Entonces, pero de todas maneras he ido a ver una cosa preciosa en el Bilbo Rock, que se llamaba No me hizo Brossa, del poeta catalán Joan Brossa, poeta visual y poeta experimental y realmente y entonces hacen una bueno, ha estado en como decíamos en Bilbo Rock, una especie de instalación grande, como de 2 metros por 4, donde hay todo tipo de objetos, vasos, copas de líquidos que empiezan de pronto a hervir, cucharillas que de pronto empiezan a moverse, máquinas de escribir que teclean solas, luces, ruidos, sonidos, ¿cómo se llama? Hacía también poesía fonética, entonces eso se oye por los altavoces, es decir, repeticiones de palabras sin sentido solamente por la musicalidad que puedan tener. Bueno, todo eso en una píldora de media hora, realmente resultó un
oye,
espectáculo.
Oye, es una
fantástico.
Cosa muy curiosa que haya coincidido a la vez el BAZ, que es un festival de teatro y danza contemporánea, con el Labo en Kutxakultur, en Tabacalera.
Sí, tres días.
Y casi los mismos días. O sea, es decir que, bueno, hombre, tampoco hay tanta gente interesada en estas cosas como para que se solapen encima las citas, ¿no?
Sí, yo creo que es una cosa, esto lo organiza el grupo NODE de ahí de Donostia, y la verdad es que tenía una pinta muy buena, yo no he podido. Son
pues es una pena,
días.
Porque o sea, a la gente que le gusta esto...
Ayer, hoy y mañana creo que
eso es
o algo así.
Hasta mañana sábado.
Y varios de los espectáculos se repiten entre un festival y en el otro, son los mismos. Pero bueno, es interesante que también en Donostia haya este tipo de... Bueno, se inicie este tipo de cosas.
Antes de pasar a otra cosa, contesto a un oyente, dice, Félix, me gustaría saber si sabes algo de la serie de Ridley Scott, Raised by Wolves. Creo que es buena. No la he visto. Ahí lo dejo.
Bueno, yo quiero decir solamente una cosa.
Dila.
Quiero hacer una recomendación del cómic La Divina Comedia de Oscar Wilde, de
claro,
Javier de Isusí.
Como le han dado el premio, ahora
claro,
te sumas
claro,
a la hora.
Yo me sumo.
A toro pasado, ¿no?
Félix, tú y yo le entrevistamos a Javier de Isusí el año pasado, hacia marzo, cuando publicó el libro, y dijimos, ¿qué le dijimos a Isusí? Le dijimos, vas a ganar muchos premios con estos, pero de los buenos, de los merecidos, no de los que hablabais antes, eso, de que eso. No valen para nada.
De los de 20.000 pavos.
Es bilbaíno este chico, ¿no?
Es bilbaíno y la verdad es que hace una reflexión sobre los últimos años, los 2-3 últimos años de Oscar Wilde, una vez salido de la cárcel, en París... Prácticamente abandonado por todos, alcoholizado. Realmente
estigmatizado. Y comentar que está hecho en acuarela.
En acuarela,
dibujos,
sí, sí es.
Casi monocromática la acuarela.
Absolutamente fascinante y muy teatral. A Agus le gustaría mucho este cómic.
Gustará, me gustará.
Bueno, vamos, tenía que hablar de películas, pero casi mejor le dejo hablar a Jerry algo de música, porque le tenemos aquí un
creo
poco.
Creo que tenemos
abandonado.
Tiempo de todas formas, ¿no?
No creas,
no,
¿eh?
No.
Pues tenemos, no sé, tenemos una entrevista por delante.
Ya no sé.
Ya no sabes ya ni no lo sé. Que hay.
Bueno, venga.
Que te están oyendo.
Te han abierto el micrófono, Jerry.
Ya, lo que has dicho.
Es una fabulación.
Te has dejado arrastrar por...
Nacho Vegas has traído, que es un rojo.
Es una fabulación todo, pero él lo dice, adorar emblemas, tejer como arañas, la unidad de España, su propia canción, dice que es una fabulación. Todo, ¿eh? O sea que entonces...
Este chico se la va a cargar.
Hace tiempo que ya se la cargó. Bueno, hoy publica Oro, Salitre y Carbón, 10 años de... Como dice el marxofonismo, no marxismo, marxofonismo, porque en la plataforma de autoedición Marxofon es donde ha publicado todos sus discos desde los últimos 10 años. Y se presenta hoy en la BBK y el domingo, día 25, está en el Teatro Victoria Eugenia de Donosti.
Casi todo vendido.
Y también está en el BIME. Y entre medio, fíjate que entre Bilbao y Donosti, entre el medio, actúan en un teatro de Madrid.
Jolín. La verdad es que está muy bien. Bueno, ha publicado dos canciones nuevas, ¿no? Me parece, entre...
Seis,
entre
en total van a ser seis. Dos, se han publicado dos hasta ahora, o se habían adelantado dos. Una de ellas esta, la de Fabulación, la que estamos escuchando. Pero en total son seis. Y luego hay Caras B, Rarezas, algún tema en directo, algún tema también que traduce al asturiano, él es asturiano, al bable, por lo tanto. En fin, hay bastantes...
Que no digas bable.
Probable...
Lengua asturiana.
Probable.
Probablemente.
Probablemente será oficial dentro de un tiempo.
Probables no se puede decir.
No.
No, pues entonces decimos pro asturiano. Pues eso, que hay muchas cosas, bastantes alicientes a lo que es simplemente pues un recopilatorio más, ¿no? De estos 10 años es un doble disco y bueno, pues coincide con esta presentación en Bilbao, además ahora en Bilbao y en Donosti, además ahora que trabaja también, aparte de con Marsofon, con Osopolita, el sello bilbaíno del Astur International.
Por cierto, ahora que hablas de Donosti, veremos si la pobre Isaro va a poder dar los 6 conciertos en Donosti, que empiezan el domingo.
Te estás poniendo lo peor, ¿eh?
No, es que la pobre ha tenido que ir suspendiendo, y ahora que había conseguido llenar otra vez el Cursal, llenar entre comillas el Cursal,
sí,
6
claro.
veces con las condiciones que se toman ahora, pues sería tremendo que no se pudiera celebrar los conciertos.
Bueno, bueno. Hombre, es tremendo siempre que se organiza algo, el tener que suspenderlo es tremendo, porque es doble trabajo para nada.
Pero en esto es que ya sería la segunda o la tercera.
Ya, por eso.
A ver, que tengo medio minuto para Agus y quiere decir dos cosas. Dilo ahora o calla para siempre.
Que me ves ahí sufriendo. Bueno, yo quiero recomendaros especialmente... Ah, perdón.
¿Puedo? A Makuraya sí.
Bueno, ya está.
Recomendamos, venga.
Claro, sí.
A Makuraya.
A ver, esta mañana en el Teatro Baracaldo a las 8:30, Curva España, teatro documental de altísima categoría, fantástico, a no perder. Y también a no perder, ya lo recomendamos hace un programa o dos, en el principal de Vitoria-Gasteiz, Los Cuerpos Celestes, que es también mañana a las 8:30, pieza de danza avanzadísima y preciosa.
Voy a decir que los chavales están de enhorabuena porque se estrenan 3 películas de animación.
A las que vas a ir a hablar tú con tus nietos.
Efectivamente, Trolls 2, Promare y Stardog Eta Turbocap, que anda. Tiene versión en euskera, obviamente. Y además un documental, Meseta, y luego muchas películas en que la gente se separa. Regreso a Hop Gap y El Club de los Divorciados. Se ha estrenado la película de Almodóvar, que dura 30 minutos y os van a cobrar 3,50 aproximadamente.
Cuatro.
¿Cuatro te han cobrado a ti?
Cuatro he leído. Ah. Todavía no la he visto.
Claro. No, pero tengo un amigo que ha ido a verla por 3,50.
Ah, bueno,
habrá cogido la rebaja.
Te querían estafar.
Bueno, y nada más, que tenemos que hablar con una invitada. Y oigo a Lisergio aproximándose.
Islandia, dando saltos por el lado luminoso de la vida.
Está sonando la música que podemos escuchar en el teaser que anuncia una nueva edición del Festival Cinética que se celebra la semana que viene en Donostia, Bilbao e Iruña, un festival multidisciplinar que explora las relaciones entre danza, lenguaje audiovisual y tecnología.
Es ya la quinta edición de una cita que va a programar 23 películas enmarcadas en 3 secciones, filmes procedentes de 68 países. Fuera de estos apartados se programa también una película documental y además de esta oferta cinematográfica, Cinética acoge en su programa dos masterclass, dos performance y un taller como complemento a su menú cinematográfico. Hablamos con su directora, la coreógrafa, bailarina y artista multidisciplinar Navarra Laida Aldaz, que no es la primera vez que está con nosotros. Hola, Laida, Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Suponemos que ha sido difícil sacar adelante esta edición teniendo en cuenta la situación en la que vivimos, pero teníais claro que había que hacer el festival definitivamente, ¿no?
Sí, la verdad es que esta edición ha sido especialmente complicada por toda esta situación que estamos viviendo. Sin ir más lejos, Navarra se ha confinado hoy mismo. Uh-huh. Y bueno, una de las sedes es Pamplona, así que está siendo bastante complicado. Pero bueno, nos parecía muy importante sacar esta edición del festival de forma presencial para reforzar la cultura y dar una oferta cultural a la ciudadanía, pero también para bueno, ofrecer puestos de trabajo a todo este sector artístico que se ha quedado pues bastante desamparado.
Hablemos un poco de las películas, que es lo que seguramente más moviliza a la gente, al público, y de las secciones, selección oficial, open screen y cinetics. ¿Qué tipo de película vamos a ver? Y no sé si hay alguna temática que destaque este año.
No, la verdad es que desde Cinética siempre queremos mostrar una variedad en cuanto a la temática y en cuanto al resultado de estas películas. Entonces tenemos desde películas donde la narrativa de las películas es lo más importante, otras donde el juego estético o el juego entre danza, espacio y cámara es lo que cobra importancia. Y bueno, tenemos películas de todo tipo, tenemos películas que hablan de la guerra civil, tenemos películas que hablan de amor, tenemos películas que hablan de la prostitución, de la pérdida de un ser querido, de cómo las redes sociales hoy día nos afectan, o sea, es realmente la temática esencial es esa relación entre movimiento, danza y cine, ¿no?
¿Qué diferencia hay entre las tres secciones?
Sección oficial y open screen son películas que recibimos a través de nuestra convocatoria internacional, la que lanzamos todos los años, ¿no? Uh-huh. Es una convocatoria gratuita donde personas de todo el mundo pueden presentar sus obras. Y dentro de esas dos secciones la diferencia es que sección oficial entra en competición. Uh-huh. La sección oficial va en todas las sedes y el open screen va variando. O sea, algunas de las películas de open screen se proyectan en dos ciudades o en una o en las tres. Dependiendo.
Decíamos que iba a haber un par de masterclass con nombres que ya impresionan, ¿no? Por un lado estará el coreógrafo John Maya y el director Pablo Iraburu, y por otro el cineasta Jacob Van Dormel y la coreógrafa Michelle Anne de Mey. ¿Qué es lo que van a hacer exactamente? ¿En qué va a consistir sus masterclass?
Bueno, aunque John Maya y Pablo Iraburu ya han hecho una esta mañana, ¿no? En Tabacalera, claro.
Sí, la masterclass se ha hecho esta mañana en Tabacalera, en la zona de Kutxakultur. Esa misma masterclass se hará en Bilbao Arte y también en Baluarte. Una masterclass con John Maya y Pablo se proyecta una película que han hecho, un documental que han hecho en colaboración, que se llama Bizimiña.
Uh-huh. Que se pasó entonces, en el Festival de Cine de Donostia, claro.
Uh-huh. Exactamente, sí. Uh-huh. Y bueno, la masterclass profundizará, digamos, en el proceso de creación de este documental y todos esos procesos de creación que se van reflejados en el documental. Uh-huh. Y luego, pues, Jacob Van Dormel y Michelle Anne de Mey. Bueno, Jacob Van Dormel es un cineasta belga y Michelle Anne de Mey es una coreógrafa belga. Los dos son referentes internacionales
sin lugar a dudas.
La cultura belga, uh-huh. Eso es. Y ellos hace unos cuantos años que empezaron a colaborar conjuntamente. Son pareja en la vida real, pero cada uno había hecho como digamos su vida profesional independiente, y hace unos cuantos años empezaron a colaborar en espectáculos en vivo. Uh-huh. Entonces crearon el primer espectáculo en colaboración que crearon fue Kiss and Cry, y es un performance muy peculiar porque los bailarines son los dedos de las manos de unos bailarines. Ah. Y o sea, esos son los protagonistas, digamos, y todo el set del espectáculo es en miniatura. Entonces, los cámaras van grabando las acciones que los bailarines van creando en este set en miniatura, y en una pantalla gigante vemos, digamos, como el resultado final de la película que estamos viendo cómo están rodando. Entonces, es una verdadera colaboración entre cine y danza y coreografía, ¿no? Uh-huh. Por un lado, estamos viendo el making of de cómo se está haciendo esa película que vemos proyectada en tiempo real.
Esto solo se va a hacer un día, el 30, el de octubre en Baluarte, ¿verdad?
Sí, sí, pero lo haremos streaming porque, claro, ellos son personas de riesgo y con todo este problema de movilidad están en Bruselas. Uh-huh. Entonces podrá acceder a esa masterclass gente que no solamente la gente que esté de forma presencial, pero también gente que se quiera conectar a través de online, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues ya lo tienen, quinta edición de Cinética, hoy y el lunes en Donostia, el miércoles y el jueves de la semana que viene en Bilbao y el viernes, sábado y domingo también de la semana que viene en Iruña. Muchísimas gracias y que vaya todo estupendamente, Laida Aldaz.
Vale, mi Yesker Suey.
Venga, besos. Un abrazo, agur.
Un abrazo, agur.
Islandia, donde todos los problemas se disuelven o no. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black.
Sergio,
¡ay, qué maravilla!
¿Pero dónde ha metido usted su sintonía?
¡Nada, nada! ¡Hay que empezar a saco, Paco! Homenaje a MCD. ¡Ay, amigos! ¡Paint it black! Seguimos con la serie de canciones negras con humor negro. Porque se están acercando días negros. Y me refiero a todo aquello del Día de Todos los Santos, de Halloween. Halloween.
Creía que hablaba de la situación en general.
Ah, esta canción originalmente de los Rolling Stones se titulaba... Píntalo de negro.
Sí.
Pero, atención,
ay,
porque en la edición española ocurría cierta anécdota que nos va a relatar nuestro compañero Félix Linares, tiene todos los datos.
Efectivamente, gracias querido compañero. Vengo aquí a decir a todos nuestros oyentes que en cierta ocasión, ante la caja que contenía todos los discos de la década de los Rolling Stone, década en una casa de discos de allende los años, aparecían todas las canciones de aquella época y en el caso de Paint It Black, venía escrita de la siguiente manera... Paint it, black. Píntalo, negro.
¡Ostras, qué barbaridad!
Lo que hace una coma mal colocada.
¡Mal colocada, mal colocada!
Estaba mal intentada.
Allá había maldad, allá había maldad.
Bueno, y luego estaba la versión española que era más propia de esto, que era... No sé qué pasa, que lo veo todo negro.
Llegará, todo llegará. Pero antes vamos a escuchar la versión de Cómela. Podría haber otro malentendido, porque Brass Band no significa, como algunos malpensados creéis, banda que da la brasa. Es banda de latón, brass,
de metales, de metales.
Sí, pero brass literalmente es latón.
Sí.
Ay, estoy un poco preocupado y por eso se me lengua la traba de vez en cuando, sí. Porque claro, esta pandemia de las narices está afectando a gente de riesgo. Mis nietos están muy preocupados. Yo ya no, porque yo ya he dado la vuelta al marcador. Me he pasado de vueltas.
¿Y este cómela quién es? Este cómela.
Cómela.
Ah, cómela, perdón.
Sí. Otra traición del subconsciente. Estamos con el Paint It Black, amigos. Píntalo de negro. Canción de Mick Jagger y Keith Richards, pero en la que tocaba el sitar el pobre Brian Jones, que estaba siempre como marginado, esquinado. Brian, ¿qué nos has traído hoy?
Pues aquí un instrumento de la India que me han cambiado por un par de papelinas y tal. Venga, pues a ver si...
Y así andaba el hombre, buscándose
hasta que se cayó a la piscina.
Hasta que le dieron la patada, porque ese no se cayó solo, ¿eh?
No.
Eso hay que investigarlo.
¿Qué estás diciendo, Lizer, tío?
¡Uy, lo que estoy diciendo! Vanessa, cuéntaselo. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. I see the girls walk by dressed in their summer clothes. I have to turn my head until my darkness goes. I see a
dos versiones por el precio de una. Primero Chill Out y luego ya un poco de caña.
Bueno, Chill Out, era brass.
No, el principio de del tema este.
Esta canta mejor que Mick Jagger, esta chica, ¿eh?
Bueno.
Se deja arrastrar por el entusiasmo carnal.
Sí, ¿verdad?
Sí, que sí.
¡Ay, la cabra tira al monte!
Hablando de carne, digo, de chistes.
No estábamos hablando de chistes.
No, pero ahora yo sí.
Bien, ¿qué queréis? ¿Humor negro?
Humor negro, hombre, por claro, supuesto.
En la línea.
Me lo ha dicho antes.
Bien. Bueno, pues a ver. Dice... me he comprado un coche de esos que se conducen solos. Dice, ¿y dónde está? Dice, no sé. No es humor negro, pero me da igual.
No, es más bien blanco, es de humor.
Dicen, me acaban de echar del trabajo. Que dicen que el trabajo no es un sitio para hacer bromas. Que si los clientes no entienden las bromas. Pero bueno, hay más tanatorio.
Este sí es negro, tío.
Sí,
negro
sí,
por
sí.
Doble motivo, pero bien, bien.
A ver, explícalo.
No, uno primero le han echado el trabajo, que ya es una faena. Y luego lo de los tanatorios, tío, está bien.
Vale. No, te digo, pensabas que el protagonista era negro. No, no tiene nada que ver.
Este es un buen chiste también. Píntalo, si negro.
Es que los exudo. Toda la vida mirando para atrás al sacar el dinero del cajero para que no me robasen. Y resulta que había que mirar para adelante.
Chistes sociales y políticos.
Bien.
Más canción.
Paint It Black, ¿qué te parece?
Vale, estupenda. ¿Qué versión?
Pues vamos a escuchar la versión de Farlow, que no tiene nada que ver con Farlow.
Me había parecido.
Vaya nombre los de hoy.
¿Pero qué le están haciendo al gato ese pobre?
Una versión zíngara.
Entonces, ¿qué es un violín eso que suena de fondo así como?
Claro, son varios.
Ah, vale. No pensaba que era un gato al que estaban pegando o algo.
¿Cómo es? Perdón.
Ayer le di un iPhone 500 euros y un reloj de oro a una persona de la calle. No sabes lo feliz que me sentí cuando vi que se guardaba el arma. Bueno, ¿queréis saber lo que dice la letra en español?
Pues hombre, sí, claro.
Vamos a escuchar la de los salvajes.
A ver.
A ver, alguien que nos pueda explicar qué es el op art. Van vestidas de op art.
Pues blanco y negro, está clarísimo. Op art.
Op art. ¿Y sabes de qué viene lo de op art?
¿De pop?
¡No! ¿Cómo se nota que tengo más años que él?
Ya te veo.
Optical art. Claro, vale. Porque comprendes.
Era cuando hacían aquellas oscilaciones y parecía que ópticamente...
Era la época del ácido.
A ver.
Que fue la que causó todo esto que tengo encima. Bien.
Que esto ha sido el damero de toda la vida. O sea, ¿dónde se juega el ajedrez? Pues ya. Eso, un cuadro negro, otro blanco. Ya está.
Eso, ¿no? Es, pero lo que pasa es que originalmente solo estaba blanco.
Y luego empezamos a verlo todo negro.
Correcto, que es la fase que estamos ahora. Dice, he mirado Twitter, he mirado Facebook, he mirado Instagram... ¿Para qué coño he cogido yo el móvil? Ahí está mi pierna. ¡Uy, es verdad! ¡La ambulancia!
¡Basta ya! ¡Basta ya! Terminemos con los originales.
Los Rolling Stones, amigos, que ahí siguen, y siguen, y siguen. Los auténticos grupo Conejito de Duracell.
El lunes programa completo en Islandia, creo. Esto, a saber.
Alguien querrá hablar.
Algo, sí.
Seguro. A las 4 de la tarde, el gran momento del día. Islandia. Siempre a su disposición.
¡Señor Lisardo! ¡Ahora todo!
¡Hasta la vista!
hope never to come back. Go turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you.